Buen día. Buenos días. Bueno, estamos a expensas de si va a poder funcionar una presentación que había preparado de PowerPoint, pero no sé si se compatibiliza con el formato que tiene registrado. Sí, parece ser que sí. Simplemente es algo que va a ir ilustrando. Había un versículo que me parece que no ha sido leído, que es el versículo que inicia o da pie a este mensaje, a esta predicación en esta mañana. Se encuentra en Proverbios 12, 19. Proverbios 12, 19 nos dice algo tan retador o desafiante como es: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Toda una realidad hoy día, ¿no? Todo un icono a seguir. Vemos que es algo en lo cual los hombres tienen plena confianza de esta realidad y se esfuerzan, se obstinan en seguir la verdad. Lo podemos experimentar en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y las cosas son así. Para algunos, para muchos otros, realmente la lengua mentirosa es forma parte esencial de su diario proceder, de su diario hablar, ¿no? Este versículo da pie a otros que nos servirán para situarnos en la posición de una manera esencial de cara a este mensaje. Dice, como hemos leído, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Labio veraz. Palabra de verdad. También puede estar inspirada en Juan 17, ¿no? Cuando nos recuerda, Juan 17:17, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, algo que no debemos olvidar. Permanecerá para siempre. Primera de Pedro 1:25 también nos recuerda. Os sugiero que tengamos la Biblia a mano, más que nada porque hoy la vamos a usar quizás de una manera más frecuente que en otros mensajes. Primera de Pedro 1:25. La flor se seca, la hierba se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Estas realidades que nos enseña y nos instruye la palabra da un realce más significativo en nuestro entendimiento, ¿no? Con el versículo de Proverbios. Nos sitúa de entrada en esa posición necesaria para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el hombre tiende por sí mismo, por su vieja naturaleza. No es que unos sean así y otros no lo sean. Es algo innato en nosotros. A creerse más sus propias mentiras en vez de creer la verdad de Dios. Sabemos por la palabra que el que no es hijo de Dios un padre tiene, que es el de la mentira, el padre de la mentira, porque mentiroso fue desde el principio y su único interés es seguir engañando al mundo, confundiendo al ser humano con un propósito básico: no ser hallado en el camino. Que el hombre no sea hallado para Dios. Así me ha parecido oportuno exponer en este mensaje una lista, y ahí es donde nos va a ayudar el pase de PowerPoint, una lista de mentiras ordinarias, comunes en la vida de la gente. Quisiera creer y quisiera decir que forman parte de la gente que no tiene a Dios en sus corazones. Que todos los que tenemos a Dios en nuestro corazón estamos exentos de esa realidad de ahí fuera. Pero, por desgracia, no es así. Las mentiras más corrientes también hacen presa en los corazones de los creyentes, confundiéndonos aún en los principios más rudimentarios y elementales de nuestra vida cristiana. No importa los años que atesoras en Cristo, ni el rango espiritual que creas ostentar, o que tú mismo te impongas. Una sencilla mentira disfrazada de autocompasión e injusticia es suficiente para inducirnos a la queja, para compadecernos a nosotros mismos, en vez de buscar objetivamente la verdad que Dios nos enseña. Vamos a hacer ya el pase de lista de mentiras ordinarias. Y la primera mentira es: no sé cómo resolver esta situación. Y vemos ahí un poco caricaturizado, ¿no? A la persona que está de una manera: no sé cómo resolverlo. Es algo superior a mí. Es que soy incapaz. Es que esto está por encima de mis posibilidades. Esa es la mentira, ¿no?, que se intenta inocular dentro de nuestro entendimiento. Pero Dios dice que conducirá nuestros pasos. No sé cómo resolver esta situación, pero Proverbios 3, 5 al 6 dice, Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué precioso texto para fortalecernos y afianzarnos en la verdad de Dios? Para ello debemos fiarnos de lo que Dios nos dice en su palabra por encima de nuestra propia manera de calibrar las situaciones o las circunstancias de la vida. Y es un reconocimiento integral de todo su consejo en todos nuestros caminos lo que nos va a ayudar a encontrar soluciones. No parches, no apaños, no paños calientes, soluciones de verdad, soluciones espirituales. Y hacer rectas nuestras sendas. Reconocimiento de Dios, de la persona del Señor, en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro diario vivir, en cada parcela de nuestra vida, que dejamos a Dios de lado, que no le permitimos a Él que nos acompañe y nos instruya, es una faceta perdida que entregamos al diablo para que se encargue de manipularnos con sus mentiras. La segunda mentira de esta lista sería: no tengo la capacidad necesaria. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? O lo hemos pensado, o lo hemos oído. No tengo la capacidad necesaria. Pero Dios nos da la sabiduría para ello. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Y hay un voluntario, va.
Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Gracias. La clave es caminar en la rectitud que Dios nos enseña y que a la vez nos demanda. Nos enseña para que luego pueda demandarnos: ¿estás haciendo lo que te he enseñado? El resultado es la capacitación de Dios, imprescindible, para acometer cualquier desafío que Él nos ponga delante. Buscamos capacitación, queremos capacitación, vayamos a la instrucción de la palabra. Porque de Él proviene toda la capacidad necesaria para acometer cualquier desafío, cualquier empresa, cualquier reto que tengamos delante de nosotros. No podemos escudarnos en nuestra limitación, de nuestro conocimiento, de nuestra mente, de nuestras aptitudes. Tercera mentira: me es imposible, ilustrada con esa cruz que anula la figura de la persona, o con esa persona delante de esa pizarra con tantos y tantos problemas algebraicos, geométricos, ecuaciones, potencias, todo esto matemático, y dice: bueno, ¿y yo aquí qué? Nos sentimos, ¿no?, muchas veces así. Me es imposible. Pero para Dios sí es posible, ¿verdad? Lucas 18, 27. Otro voluntario. Lucas 18, 27. No todos a la vez.
Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Gracias. Una verdad sencilla. Si algo te parece imposible, considera cuán imposible era tu propia salvación. ¿O crees que fue fácil? ¿Mereces ser salvo? ¿Merezco la salvación? Era completamente imposible alcanzar la verdad, que pudiéramos ser salvos. Pero Dios obró para que tú también fueses salvo. Porque para Él todo es posible en su voluntad santa. ¿Crees que hay algo más difícil para ti que alcanzar el cielo? Dios puede hacerlo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Siguiente mentira: no tiene sentido. No tiene sentido lo que me pasa, lo que me ocurre, ¿verdad? O sea, yo estoy intentando ir por aquí, y nada, no hay manera. Y mira que lo estoy intentando hacer bien, pero es igual. Catapum. No sé si es perceptible para todos, pero esto es una ilustración de la historia del paciente Job. Yo creo que nadie como él debió experimentar en su momento la gran interrogante, ¿no? De decir, ¿pero qué me está pasando? ¿Y esto por qué? Ahí, disertando con sus amigos que le acusan, mientras está rascando las llagas de esa sarna maligna que atacaba su cuerpo. Una cosa más de lo que ya llevaba encima. No tiene sentido. Pero Dios, recordemos, ¿qué hace? ¿Cuál era esa frase tan que a veces usaba Alex? Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Siempre me llamó la atención. Dios torna la injusticia en justicia. De manera que todo obra para bien. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Pretender que lo discernimos todo, lo que nos está ocurriendo, porque solo vislumbramos oscuramente un tiempo, el presente, lo que nos está ocurriendo ahora. Y eso, así entre claros oscuros, alcanzamos a vislumbrar algo. Pero desconocemos la perspectiva eterna con la cual Dios elabora un plan perfecto. Porque si humanamente llegamos a dudar y desconfiar de que Dios tenga todo controlado, de que algo se le escape a su plan, nos estamos tragando la mentira del maligno. La sabiduría de Dios nos ayuda a discernir los laberintos de la vida. Y hay un valor principal en activo, indispensable en nosotros, para seguir en ese camino, para continuar en esa tesitura, y es nuestro amor por Él. Si le amamos, seguiremos creyendo sus promesas y seguiremos confiando en lo que Él nos dice. Siguiente mentira. ¿Qué dice? Soy débil. ¿Es una mentira? ¿O es una media verdad? Soy débil. Nos sentimos débiles cuántas y cuántas y cuántas veces. Somos débiles. Pero Dios nos fortalece con su gracia, ¿verdad? Segunda Corintios 12:19. Voluntario, por favor. Voluntaria. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9. Nos dice,
me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en necesidades, para que repose sobre mí el poder de Dios.
Gracias, hermana. ¿Nos tenemos que avergonzar de nuestra debilidad? ¿Nuestra condición primaria es un obstáculo insalvable, como nos quiere hacer creer el maligno? ¿O es un elemento propiciatorio para que actúe sobre nosotros, sí, el poder del Todopoderoso? Aprovechando nuestra debilidad para poder acogernos y beneficiarnos de su fortaleza. Esa sí es la verdad completa. No reduzcamos al Cristo del gran poder a una simple talla inerte que necesita ser transportada por un grupo de, hay que decirlo por su nombre, idólatras, porque carece de vida propia. ¿Esa es nuestra imagen del Cristo del gran poder? El Cristo vivo sí debe ser suficiente para nosotros. Siguiente mentira. Estoy cansado. Estás cansado de oírme, ¿no? Eso también lo entiendo. Podemos estar cansados, ilustrados como el menino ahí que está. Oye, mira, ¿sabes qué? Déjame en paz, tranquilo, reposar. O podemos estar cansados hasta el abatimiento, ¿no? En plan desesperación total del hombre sentado en un banco que no le importa que le esté cayendo el diluvio universal. Hay muchas maneras de estar cansados, pero Dios, y voy diciendo el versículo para que lo vayáis buscando, Mateo 11, 28 al 30, Mateo 11, 28 al 30, Dios nos hace descansar en Él.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi jugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi jugo es fácil y ligera mi carga.
Muchas gracias. Estoy cansado es otra media verdad sobre la que se construye la mentira del diablo. Sí, estamos cansados espiritualmente, y por eso es tan necesario llevar nuestro cansancio al Señor y cambiarlo por su yugo, que es fácil, que es ligero, para que reposen y se renueven en él nuestras almas atribuladas. Esa sí es la ecuación, y no la mentira de estoy cansado, no puedo hacer nada ya. Me echo a un lado. Como estamos oyendo en nuestros días, que la gente se hace a un lado, me echo a un lado. Como en tantas otras situaciones, un acto de fe sincera sí cambiará la senda de nuestra vida. La siguiente mentira. Bueno, son dos en uno. Estoy solo y tengo miedo. La película de...
Del revés,
esa. Miedo. Puro y claro miedo. La soledad nos propicia también el miedo. Pero Dios nunca nos dejará y nos da confianza en su mano para nosotros. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. ¡Qué preciosa promesa! Isaías 41:10, y este sí es un versículo para rubricarlo, y os animo con todo cariño y afecto a memorizarlo, aprenderlo y ponerlo como frontal en vuestra vida. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa está ahí. Nos toca a nosotros creerla o arrojarla al cubo de la basura. No nos traguemos las mentiras que alimentan nuestras emociones y humanos temores. Por eso es tan necesario conocer la palabra, para poderla recordar en momentos de angustia, para que repose nuestro corazón y establezca la base de nuestra confianza en Dios. Porque debemos conocer las promesas de Dios para poderlas creer. ¿Cómo pretendemos creer a un Dios sin conocerle? A través de su palabra sí le podemos conocer. Y nuestra creencia en Dios se convierte en una fe razonable. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente? Ahora hay que tener fe. ¿Qué clase de fe? Una fe incapaz de razonar, de entender, de cotejar de una manera coherente, no es fe, es otra cosa. Y de esa hay mucho en el mundo. Pero creer en el Dios de la Biblia no nos capacita a tener esa clase de fe. Seguimos corriendo en la lista de mentiras. La siguiente: no puedo. No puedo. O ya no puedo más. Sencillo. Ir buscando en el versículo Filipenses 4:13. Pero Dios dice que todo lo podemos en Él. Interesante e importante la parte final, ¿eh? No nos quedemos. Pero Dios nos dice que todo lo podemos. Punto. No, la cosa no va por ahí. Dios dice que todo lo podemos en Él. Ahora sí, Filipenses 4:13, por favor. Voluntario, voluntario. Gracias, Aaron. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto hay que explicarlo un poco, ¿no? O sea, porque insisto, nosotros siempre vamos al lado que nos interesa más, ¿no? Bueno, que creemos que nos interesa más. Vamos a decirlo al lado más subjetivo. Todo aquello en lo que Cristo esté empeñado con nosotros. Todo aquello en lo que Él nos acompañe. Todo aquello que sirva a su propósito. Que cuente para la obra. Que sea negociable en el reino de los cielos. Todo lo demás, hermanos, con sinceridad, mejor ni lo intentemos, porque saldremos perdiendo. Siguiente. ¿Esto lo puedo dar? Sí. No tengo. Una mentira más, ¿no? No tengo. Pero Dios, que no olvidemos, si tiene, suplirá lo que nos falta. Filipenses 4:19. No te tienes casi ni que mover de carta. Filipenses 4:19. Otro voluntario. Voluntaria.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Muchas gracias, Rosario. Suplirá todo lo que os falta. Nos conviene anotar el mismo sentido que se aplicaba a la anterior mentira o a la anterior carencia. Vamos, que quedan exentas de esta promesa todos los artículos de lujo. Eso queda exento. O que sirvan a intereses consumistas, materialistas, o que simplemente obedezcan al refranero popular de tanto tienes, tanto vales. No va así, no funciona así en el reino de Dios. Conforme a las riquezas en gloria de Cristo, creo que nos deja muy claro la naturaleza del tesoro que de él hemos heredado. No le queramos dar la vuelta para servir a un interés personal. Mi Dios, que sí tiene, va a suplir todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Esa sí es la promesa. Siguiente, penúltima mentira. Cárcel, juicio, sentencia, condena. Estoy condenado. Mucha gente no sale de ese círculo. Estoy condenado. No soy capaz de que esto cambie. Pero Dios ya nos perdonó, o no nos perdonó. La semana pasada, nuestro hermano Rafael Restrepo predicó sobre ello. Por cierto, recordémosle en oración, mañana, si no me equivoco, tiene la visita médica bastante importante para evaluar su esqueleto, su columna, que le lleva por un atolladero importante los últimos años. Y él predicaba la semana pasada acerca del entendimiento de que Dios te perdona y te ha perdonado por los pecados pasados, presentes, futuros. No es si vuelvo a pecar pierdo la salvación, ya el perdón ya se acabó, hasta aquí, a partir de ahora ya no tengo. No, esto no va así. Su perdón es más valioso que todo eso. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo que también usó nuestro hermano. No hay ninguna condenación si estamos en Él. Quedó atrás nuestra sentencia, nuestra condena. Alguien pagó por nosotros. Y la deuda está saldada. Por lo tanto, ya no estoy condenado. La clave es estar en Cristo, pertenecerle a Él, condición primaria, sí, primordial, para poder luego andar en el Espíritu. No puedes andar en el Espíritu si previamente no estás en Él, si no has nacido de nuevo, si no tienes un nuevo nombre inscrito en el libro de la vida. Pero a partir de ese nuevo nacimiento, olvídate de la condena y esfuérzate en caminar, en seguir sus pasos. Última mentira ordinaria.
No, es que estoy viendo la del corazón, que sí, pero la otra, sinceramente, es que no me termino de acordar de ella. La Julia no la ha hecho algo raro, ¿no? A última hora. No, tengo que agradecer a... Ahora que no me oye, no le digáis nada, ¿vale? Porque esto para ellos. 13 años. Esto lo ha hecho ella. Ha buscado y luego... Y me hubiera gustado que hubiera estado pasando lo de ella, pero tiene su escuelita. Entonces, realmente estoy... sin pecado. Nadie me ama, nadie me quiere. No nos sentimos queridos, apreciados, valorados. Pero Dios nos ha amado, nos ama y nos amará en extremo. Juan 3:16, creo que no hay que buscarlo, espero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa de un hecho real que sucedió. Y nos alcanzó con su amor a todos. Satanás se esfuerza en hacer creer al hombre dos mentiras esenciales, principales. La primera, Dios no existe. Y la segunda, Dios te odia. Sí, eso también es razonable, ¿no? Es decir, bueno, como, pero es que Satanás es muy astuto. O sea, siempre va por diferentes caminos. Porque si falla uno, pues luego está el otro. La primera, Dios no existe, para intentar desterrar de nuestra conciencia cualquier obligación moral delante de un Dios santo. Y la segunda, por si falla la primera, vamos, que es la primera que no nos la traguemos, para que no quede resquicio alguno dentro de nuestro corazón para amar a quien nos odia. Dios no existe, Dios te odia. Para combatirlas, estas mentiras, es necesario buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él esté cercano, porque el tiempo corre. Tic-tac, tic-tac.
se detiene, no nos espera. Seguimos vivos a día de hoy. Aún podemos hacer un trabajo interesante por nosotros, por el mundo, para Dios. Pero llegará el día que, aunque queramos, en esta vida terrenal, sí habrá acabado, sí habrá terminado. Quedará otra, pero eso ya es harina de otro costal, eso ya es otra historia. Todo lo que te hayas dejado por hacer sobre la tierra no va a volver a ti. No tendrás una segunda oportunidad. Tenemos una vida, pero el día de nuestra muerte física lo conoce el omnisciente Dios. Nosotros no. Lo sensato, lo razonable, lo coherente es aprovechar el tiempo y no perderlo creyéndonos más mentiras. Porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Eso sí es una realidad y es una verdad. Ahora, si está adornando un estante o renovando diariamente nuestro entendimiento, ahí depende de nosotros. Esa es nuestra decisión. Dios no la va a tomar por ti, ni tú por mí, ni yo por ti. Como se suele decir, que cada palo aguante su vela. En eso sí. Mi agradecimiento personal al hermano Andrés por publicar en el boletín de enero la lista La gente dice, Dios dice, que me ha servido realmente de inspiración para la preparación de este mensaje. Gracias, hermano. Que Dios nos bendiga. Amén.